Estaba Marcelo De Vicenzi, que es decano de la Facultad de Tecnología e Informática, así que justo vamos a hablar, Agus, con él. ¿Lo conoces personalmente?
No,
bueno,
no, para nada.
Nos vamos a conocer todos acá. Marcelo, un gusto que estés aquí en Radio Nacional. Yo soy Adrián con todo el equipo y Agus Camisa es nuestro especialista en tecnología. ¿Cómo te va, Marcelo De Vicenzi?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto, un placer. ¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto. ¿Vos a nosotros también? Gracias, ¿eh?
Muy bien, perfecto.
Bueno, 10 robots. Mira, estábamos hablando un poco de la tecnología y, bueno, no te quería salpicar con ese tema, pero nos hablaba Agus precisamente de WhatsApp y todo esto. Entonces, yo soy de la idea de que si no gestionás la tecnología puede ser muy perniciosa también, ¿no? Como toda herramienta en el mundo, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de que 10 robots humanoides cocinan, juegan y parece que esto va a llegar a los hogares más pronto que tarde. Parece mentira, pero la ficción de tener un robot en casa para mandarle a hacer cosas...
Los supersónicos.
Sí, parece que están más cerca. ¿Es así, Marcelo?
Sí, ¿cómo les va? Bueno, un gusto. Lo estaba justo escuchando y coincido que la tecnología, como cualquier tipo de proceso disruptivo que afecta a nuestra sociedad, hay que gestionarlo. Hay que gestionarlo y regularlo para que realmente no nos afecte, que la transición realmente no nos agobie y que realmente nos maltrate. Creo que el tema de los robots, no solamente que cocinan, sino robots que realmente gestionan y toman decisiones, que robots que tienen inteligencia artificial generativa y que puedan crear construcción y información, es una realidad de la actualidad.
Ahí ya fuiste muy técnico para mí. ¿Qué es inteligencia artificial
generativa? Imagínate la sinapsis del ser humano, donde la sinapsis es el proceso eléctrico que se genera entre células, donde realmente generas la comunicación. Bueno, imagínate que tenga la computadora tenga la posibilidad de asociar ideas y construir ideas a partir de la asociación. Eso sería la generativa. Y nosotros estamos tendiendo, en muy poco tiempo, por eso hay inversiones multibillonarias, tanto de Estados Unidos como China, que son los países que más están avanzados en estas tecnologías, para llegar a una inteligencia artificial general. ¿Qué significa la inteligencia artificial general? Es que realmente tenga conciencia, no solamente entiende y asocie ideas y construya a partir de esas ideas, sino que pueda contextualizarlo en un ambiente particular basados en normas éticas y de todo tipo, tal como lo hacemos como seres humanos.
Que parezca que tiene conciencia.
No... La verdad es que lo que parezca o no parezca es un grado de percepción que nosotros como seres humanos no sabemos si vamos a poder realmente detectarlo. Es decir, no sé si ustedes les
pasa, interesante,
pero uno trabaja y no sabe si está hablando con un robot o está hablando con un ser humano. Sinceramente, siempre se parece porque no tiene los mismos principios físicos que el humano, los principios físicos biológicos del ser humano. Pero sí simula realmente en muchísimas características lo que
qué
hacemos.
Qué interesante lo que decís, ¿eh? Qué interesante. Medio filosófico lo que decís también.
Bueno, de ahí entramos en el tema de la necesidad de generar reglamentaciones, o por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial responsable, ¿no? Porque piensen que estamos en desventajas en ciertas con computadoras, con respecto a ciertos procesos. Nosotros como seres humanos tenemos capacidad de poder pensar en 6 cosas, 7 cosas al mismo tiempo. La máquina puede trabajar sobre Big Data, billones de cosas al mismo tiempo. Entonces, nos supera. Se generan como cajas negras que no sabemos cómo realmente la máquina deduzco algo que nosotros, para nuestra competencia humana, es muy difícil detectarlo porque son un montón de operaciones matemáticas que nos llevaría muchísimo tiempo poder analizarlo, si al momento de analizarlo ya esa información mejor caducó. Entonces, todas esas cosas tenemos que realmente regularlas, no para limitarlas, sino para realmente entenderlas y hacer que les funcionen para nuestro bien, no nuestro propósito. Hoy estamos en una etapa de la protohistoria, ni siquiera la prehistoria de la revolución estas tecnológicas, ¿no? Y todos los días pasan cosas nuevas. Y esto que ustedes hablan de los supersónicos, bueno, la verdad que sí, estamos de ahí y para adelante. Nada nos sorprende.
Claro. Marcelo, vos comentabas que hay inversiones multimillonarias en robótica. Sí, millonarias. Ahora, esto está respaldado por un avance digamos, de cambios tecnológicos sustentables o también hay mucho de marketing, de un entusiasmo desmedido? ¿Cuánto ves de esos dos lados?
Y es la combinación de ambas. Claro. La verdad que no es ni una ni la otra, es la combinación de ambas. La verdad que el tema del marketing, el primero que llega a la luna, el primero que logra, bueno, es realmente es una competencia y está en marketing y siempre algún aditamento se le pone para poder generarlo y hacerlo más redundante. Pero la realidad es que también hay una realidad de sesgo concreto. Los avances tecnológicos que se han producido en las últimas décadas son productos de poder haber resuelto grandes problemas limitantes físicos en nuestra capacidad de procesamiento. Hoy tenemos procesamiento en nuestros celulares equivalentes a lo que tenemos en nuestras computadoras personales, lo cual hace que la ubicuidad sea una realidad constante. Hoy realmente conectarnos por Zoom, conectarnos por Teams, conectarnos por cualquier tipo de Meet, lo que sea, la verdad que es algo bastante común en el mundo productivo y el mundo general, porque realmente necesitamos realmente mejorar y aumentar la producción en estas 24 horas que tenemos por día, ¿no? Y eso realmente nos genera. Por lo cual, esto que estamos hablando, que es algo de marketing, y la verdad que hay algo de marketing, pero hay mucho, mucho, mucho de ciencia. Hay mucho de ciencia. Ahí realmente estamos potenciando la inteligencia artificial en un próximo 5 años con la computación cuántica, que es otro concepto físico, donde imagínense en pocas palabras toda la capacidad de procesamiento que tienen ahora, pero multiplíquenlo por 1000. Eso significa que todos los algoritmos de seguridad en los cuales nosotros basamos nuestra información y protección de datos podrían ser violados. De hecho, esa computación cuántica ya existe, pero por países, algunos pocos países que tienen esta capacidad de procesarlo y algunos pocos países que también, o investigadores también, que tienen posibilidad de acceder a esa posibilidad.
¿Por qué se le llama física cuántica, en este caso aplicada a la tecnología? ¿Qué es lo que produce más allá de la velocidad?
¿Qué es lo que produce? Imagínate, nosotros la física, nosotros cuando vemos el estado de un cuerpo, lo vemos hoy y asumimos que ese estado de cuerpo se va a mantener en el tiempo, ¿no? Ponerle un montón. Esto es sólido, no sé, el vaso es sólido ahora. Pero imagínate que eso vos puedas trabajar en un grado de singularidad y puedes decir, esto en un momento, es decir, generás como si fuera una dimensión más de análisis, donde vos decís, ese vaso está sólido, pero de acá a un milisegundo, a otro milisegundo, puede cambiar esos estados. Eso genera que los 256.000 combinaciones, a lo mejor, que podés llegar a tener, podés multiplicarlas por 1000, ¿sí? Porque realmente estás hablando de una dimensión más de la cual podés prosperarla. Eso hace que la capacidad de procesamiento, en pocas palabras, suponete, si yo quiero detectar cuál es la clave de acceso a mi celular, una computadora tardaría, no sé, un día, poner 2 días, 3 días, y yo para esos 3 días, cuando yo detecto que alguien me lo quiere violar, yo agarro, cambio mi clave, entonces nunca van a poder acceder, o le cambio las rutas, es decir, eso lo hacen las computadoras para protegernos, ¿no?
Ahora, es como casi entrar a otra dimensión, cuesta mucho comprenderlo, porque nosotros basamos las computadoras hoy, todo es física, digamos, de Newton, ¿no? Con las dimensiones conocidas y con el tema de espacio, tiempo, materia. La física cuántica prácticamente dice que no existe la materia. Todo lo que vemos como materia termina siendo en lo atómico, ¿no? En lo subatómico, en todo caso, energía. Muy poca materia y casi todo luz y vibración. O sea, es muy
exactamente,
loco.
Exactamente. Es medio como que pasamos todo a bits and bytes.
Claro.
Y la realidad es que es una nueva perspectiva de poder visualizar nuestro universo teniendo la capacidad de procesamiento que tenemos hoy. Por eso que esto que ustedes están diciendo, esta reflexión que realmente están llevando a cabo, no solamente el tema de WhatsApp y demás, realmente es una necesidad. Hoy el alfabetismo de nuestra sociedad no se basa en el saber leer y escribir, sino realmente poder acceder a esta tecnología, porque es algo que estamos construyendo en el día a día. Todos los días sacamos algo nuevo. Yo recién vengo de China, de hecho, literalmente vengo hace 8 horas que bajé de mi avión y estuve con la empresa Huawei, y la verdad que las tecnologías emergentes que se están generando sobre la base de estas tecnologías, para la redundancia que le estaba mencionando, la verdad que son los usos son infinitos.
Huawei, vos hablabas de los lentes de Huawei o de quién.
Xiaomi, pero también es China. Xiaomi. Debes haber visto.
Lo tiene también, Huawei también.
Ah, Huawei, mirá. Que...
Huawei también los tiene, los lentes y demás.
¿No
y,
están desarrollados de hecho, o sí ya desarrollados como...?
Sí, ya están. No sé si están comercializados en Argentina, pero claro. Sí que están, pero están, sí, en el mercado. Pero no solamente esos, el Ray-Ban los tiene. Ah. ¿Ves que vos tenés Ray-Ban, y vos podés tener los Ray-Ban con realidad aumentada o realidad virtual? Es decir, la verdad que hoy tenés el otro, me acuerdo con la otra marca, la australiana, también tiene los
pero claro, no sé los software si son iguales que los de o no, es todo marketing lo de este Zuckerberg.
No, tiene el software y funciona, y de hecho funciona muy bien. De hecho, las librerías son open source, que es otra de las características que ha cambiado realmente el avance y ha hecho que la tecnología avance tanto tiempo, tan rápido. Es que ya no hay propiedad intelectual. Hoy se patenta la idea, pero el software es open source, ¿está bien? Que es un paradigma que ha cambiado en la última década. Antes era todo propietario, ¿sí? Hoy es open source. OpenAI abrió sus recursos y obligó a que todo el mundo, Google haga con Gemini, tenga que abrir Géminis, que también lo tenga que abrir, que Anthropic también tenga que abrir su juego, y todo el mundo está abriendo su juego. Ahora sí, por supuesto, te cobran una suscripción para poder acceder al plus, pero el base lo puedes tener y las bibliotecas las tenés abiertas como para que puedas jugar en lo que vos quieras. Es solamente invertir tiempo, ¿no?
La utopía, el sueño o el deseo es que no perdamos humanidad mientras podamos disfrutar de la tecnología, que era un poco lo que yo te decía con el WhatsApp, porque si no me van a encasillar como que soy un viejo retrógrado. No, y a mí me parece fantástico la herramienta que nos facilita, por ejemplo, la comunicación. Y en este caso, vuelvo a la previa de la charla con Marcelo De Vicenzi, el decano de la Facultad de Tecnología Informática. El WhatsApp es fenomenal para determinado tipo de comunicación, y si ahora tiene una traducción simultánea en otro país, a mí me facilitaría muchísimo, porque yo no soy ni políglota ni mucho menos, entonces me va a facilitar la vida. Ahora, cuando mis hijos dicen que entre sí estuvieron charlando y en realidad se mandaron un WhatsApp, a mí ya no me gusta. Y cuando la relación con la gente que quiero termina siendo nada más que WhatsApp, me falta algo. Me sigue faltando el abrazo, me sigue faltando la mirada, y será el desafío de la humanidad, ¿no? Esto que estoy planteando en chiquito, me parece, Marcelo, será el desafío de la humanidad, más allá de seguir abrazando la tecnología, ¿cómo no dejamos de ser humanos, no?
Es correcto, y la verdad que todos nosotros pensamos lo mismo, y creo que todos, incluyendo los más jóvenes, buscan, porque tenemos cinco sentidos, necesitamos la caricia, el afecto, lo humano, el cafecito de por medio, ir a compartir nuestros buenos momentos con nuestros seres queridos, y la verdad que eso tiene... Lo que sí que tenemos que pensar es que la tecnología no tiene vida, la tecnología es un instrumento, es como un auto, ¿no? Nosotros la tenemos que hacer uso de la mejor forma, y para eso la educación, y por eso realmente reflexionar y trabajar sobre esto. Yo quería comentar también que el día 2 de octubre sí. Nosotros tenemos un congreso, hace 23 años que hacemos el congreso, que es el CITI, que habla sobre esos temas y se... desde el punto de vista coloquial.
Se te activó el altavoz, perdóname.
Ah, perdón. Ya, ahí está, ahora ahí sí. Estoy de vuelta. Decía que se tocan los temas desde un punto de vista coloquial y desde el punto de vista ético y filosófico en muchos casos, desde el punto de vista del emprendedurismo, desde el punto de vista de la aplicación de la robótica, como hablaban ustedes, los 10 robots estos que cocinaban, que es una maravilla poder lograr
¿Cuánto,
esto.
¿Cuánto van a costar esos robots, sabes más o menos?
La verdad que no lo sé, pero generalmente depende de las características que tienen, están cerca de los $10,000, entre $5,000 y $10,000 cada uno, porque hay algunos que tienen funciones que no solamente sirven para poder enseñarte a cocinar y acompañarte a cocina, sino que son, iba a decir personas de compañía, son instrumentos de compañía que simulan a través de la IA poder dialogar con vos y hasta hacer chistes. Realmente son muy parecidos a lo que es la interacción humana. Son realmente una maravilla.
¿Y en cuánto tiempo van a estar accesibles a la gente, crees vos, por $10,000?
Yo creo que para las fiestas vamos a tener ya algunas características, algunos de estos robots ya disponibles, por lo menos a través de Mercado Libre y alguna empresa. La verdad que hoy la ventaja que tenemos es que nuestro país puede importar y no es tan difícil de poder incorporar estas tecnologías.
¿Y estos son bípedos? Mirá,
son especies humanoides. Hay algunos que son especies humanoides. Los que yo he visto son humanoides, como si fuera, un robot como lo haríamos, pero con forma de ser humano. Claro. Tienen la capacidad de dialogar y dialogan naturalmente con vos. Caminan, hacen hasta ejercicios con vos, hacen gran parte de los ejercicios que vos generás, y además tienen la posibilidad y tienen la precisión, que eso lo hace muy, una motricidad fina, un grado de libertad en los movimientos, que permiten, bueno, manipular elementos de cocina y acompañarte en eso. Imagínate tener la receta, decirle, che, ¿cómo era la receta de la abuela, verdad? Sí. Y el tipo te...
Marcelo, he visto un poco esto que decís vos en videos, muy interesante. Ahora, la pregunta que te quiero hacer para cerrar, porque estamos ya sobre el final de la nota, la región nuestra aquí, Argentina, Sudamérica, es un poco el patio atrás, ¿no?, de todo esto que vos estás comentando. ¿Vos crees que para cuándo, 5 años, 10 años o más, puede ser algo que uno lo pueda...
Normal, que
realmente llegue, no te digo a todo masivo, pero que, bueno, que no sea algo muy
puntual? La verdad que estos productos no se hacen para consumo masivo.
Ahí está,
en general.
Perfecto.
Esos son como los autos concepts.
Exacto.
Es para algunos. Y la verdad que no crean que estamos muy lejos. Como les dije, yo trabajo en forma internacional y la Argentina realmente es uno de los centros productores de informática más importante en el mundo. Es decir, ¿no?, la industria informática que nosotros generamos y que exportamos es muy buena y de muy buena calidad. Lo que sí, por supuesto, nuestro poder adquisitivo no es el poder adquisitivo de los países del primer mundo.
Igual,
que realmente tienen esa posibilidad.
Para el final, porque me parece que vos tenés cabeza amplia por todo lo que te vengo escuchando, Marcelo. Vos sabés que yo soy instructor de mindfulness y te puedo asegurar que ya hay mucha gente humana absolutamente robotizada, que todos los días hace de manera automática todos los días lo mismo.
Tal cual.
Te mando un abrazo y te agradezco.
Bueno, gracias a ustedes.
Marcelo De Vicenzi es decano de la Facultad de Tecnología Informática.